Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pela la falla del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Miércoles 20 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y llegando tarde como siempre, pero las Chivas ya confirmaron lo que las redes sociales ya nos habían informado. Sí, es la historia de nunca acabar. Las notas salen en las redes sociales y después llegan las Chivas con el comunicado oficial. Pero bueno, de esta manera presentaron a su próximo ex técnico. Sí, se trata del argentino Fernando Gago. Y mientras esto sucede en Vergaralandia, la tierra de la fantasía, con los Pumas las cosas no son diferentes, ya que más o menos los habían hecho de nueva cuenta un equipo de respeto, ahora entendemos por qué se fue Mohamed. Sí, y es que al parecer los super suspiros se llevaron como fuera a una de sus grandes estrellas, al Toro Fernández. Y hablando de refuerzos, el flamante campeón presume a través de sus miles de voceros y porristas con micrófono que han llegado a un acuerdo con Gerardo Arteaga, sí, que dejará Europa para regresar a México a triunfar como lo han hecho otros antecesores. ¡Caray, felicidades! Abran bien las orejotas porque aquí comienza su contraataque.
Muchas gracias, mi querido Rafa Ayala. Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, arrancando nuestro contraataque deportivo bajo la producción de Mario Díaz, y muchos serán los temas que estaremos abordando durante la siguiente hora. El alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, encabezó un video en el que participaron casi todos los dueños de clubes de la liga. Me parece una idea muy positiva, que seguramente estará arrojando buenos resultados. Hay temas álgidos, temas espinosos, pero el tema medular, Oscar Francisco Cano, y aprovecho para saludarte, el tema que yo considero más importante, que es el número de extranjeros en los diferentes equipos de la Liga MX y que me parece muy elevado, es un tema que no se toca, y mientras no le demos la posibilidad al jugador mexicano de estar alineando para que se esté fogueando, para que aumente su nivel, para tener oportunidades, creo que no nos movemos de un mismo plano en torno a la selección nacional de fútbol para que realmente crezca nuestro nivel. Creo que ese punto y el otro que tampoco se mencionó, que es el de ascenso y descenso, pues son temas que deberían de estar como prioritarios. ¿Cómo estás, Cano?
Muy bien, Rodolfo, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Como diría Daniela Romo, prometes y prometes y nada, porque así el fútbol mexicano ha estado las últimas décadas, que va a evolucionar, que va a avanzar, que va a ser de élite, y no sucede. Coincido contigo. Además, hay que formar más y mejores jugadores, más y mejores entrenadores, porque también se están extinguiendo. Pero pues si no hay cabida para que tengan chamba, pues va a ser difícil. Sobre todo los jugadores, 9 se permiten, 7 en cancha. De Qatar para acá redujeron uno solamente, lo cual solo a muy poco, y cuando se den cuenta el Mundial lo tendremos en las narices.
Así es, también en el plano internacional hay noticias, se ha dado ya la fecha de inicio de lo que será la Leagues Cup, 24 de julio, así que habrá muchísimo fútbol el próximo año, porque también está la Copa América, y también, ahora sí, ya de manera oficial, el señor Fernando Gago llega como técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y también, bueno, pues la contratación del Arcamón que abandonó a León con el Cruzeiro de Brasil. Nosotros vamos a una pequeña pausa y estaremos hablando también de los deportes profesionales en los Estados Unidos. Ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Hagamos una revisión y escuchemos los comentarios esenciales de Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, en torno a lo que ya le platicaba este video en el que participaron gran cantidad de dueños de los clubes de la Liga MX con los planes, con los proyectos que se tienen de manera inmediata. Adelante, Víctor Edu.
Ha pasado un año del fracaso en el Mundial de Qatar y los dueños del fútbol mexicano dieron señales de vida, pues durante su reunión de consejo tomaron decisiones que dicen van a cambiar al fútbol mexicano como lo espera el aficionado. Aunque no se dieron a conocer tales cambios en su totalidad, dejaron ver algunas acciones que van a tomar próximamente. El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, encabezó un video en el que participaron casi todos los dueños de clubes de la liga. Aunque se dijo que hasta el próximo año darán detalles, adelantó que se va a buscar la autonomía de la Comisión de Árbitros.
Estableceremos la autonomía de la Comisión de Arbitraje, la cual actualmente está bajo la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que requiere de una operación independiente para que ya no haya duda respecto a sus decisiones.
Rodríguez señaló que le van a invertir y hacer mejoras al VAR para que cumpla y no genere más dudas. Además, que harán públicos los audios que se generen en los partidos.
Vamos a invertir en mejor tecnología visual para facilitar la labor del VAR. Vamos a hacer públicos los audios del VAR a partir del próximo torneo, con el objetivo de fortalecer la transparencia de las decisiones arbitrales.
A partir del verano 2024 se va a trabajar en más apoyo a la Liga Femenil, seguridad, infraestructura en los estadios, para mejorar la experiencia de los aficionados, habla Ricardo Salinas Pliego.
Por la afición y porque México merece un mejor fútbol, ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Nos interesa que nuestro deporte crezca y hay que ocuparnos de ello.
Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que la selección va a tener duelos ante Uruguay y Brasil previo a la Copa América.
Les comparto que en el 2024 ya cerramos partidos de preparación contra Uruguay y Brasil antes de la Copa América, para que nuestra selección se prepare mejor rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor, y bueno, pues esperemos que funcionen algunas cosas. Lo del VAR me parece interesante que se conozca esa comunicación que hay con el árbitro central para la toma de decisiones. Me hubiera gustado que fuera inmediato, pero en ninguna parte se hace. En fin, hay que ver cómo se ejecuta para poder tener un juicio más certero.
Sí, vamos a ver cómo camino eso. Yo sigo en la mía. Ojalá no solo sean palabras, sino realmente se quieran preocupar en ir forjando jugadores desde muy jóvenes, que haya gente muy talentosa que sea quien los detecte, pero para todo eso necesitan estar bien pagados los entrenadores jóvenes, y eso no sucede.
Tenemos ya campeón el conjunto de las Águilas del América y los equipos, desde luego ya haciendo contrataciones, algunas están amarradas, otras en la mira. Adelante, David Medrano, te escucho con todo este análisis que tienes al respecto.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Se empieza a mover el mercado, fútbol de estufa, empiezan a caer ya contrataciones amarradas. Junta de dueños en la capital del Estado de México, en Toluca. Mucho ruido y pocas nueces, muchas promesas y pocas realidades. Arrancamos, fútbol de estufa. Negociación tripartita. Santos, Atlas, Tigres. Para entenderla mejor, Grupo Orlegui, Tigres. ¿Cómo es la negociación? Juan Bruneta, de Santos pasa a Tigres. Vladimir Loroña, de Tigres pasa a Santos. Raimundo Fulgencio, de Tigres pasa al Atlas. Jordi Caicedo sigue con los rojinegros del Atlas, a pesar de que es propiedad de Tigres. Esta es la negociación tripartita que está prácticamente cerrada, al grado de que ya los futbolistas... Caicedo ya está entrenando con los rojinegros del Atlas desde la pretemporada, pero por ejemplo Bruneta, Raimundo Fulgencio y Loroña han sido avisados que pasando Navidad tienen que reintegrarse con sus nuevos equipos. Una de las negociaciones interesantes que se han llevado a cabo en este mercado de transferencias. Chivas empieza también a moverse. Todavía no confirman lo de Fernando Gago y hoy Guadalajara tiene ya seguro el regreso del ingeniero Saldívar, el Chelo Saldívar, que ha tenido varias oportunidades en Guadalajara, Ángel Saldívar, y no las ha podido culminar. Estaba prestado en San Luis y ahora regresa a Chivas, y es por eso que Chivas ha tratado de acomodar a Ronaldo Cisneros y a Daniel Ríos para abrirle un espacio al Chelo Saldívar. En esa está Guadalajara, y también Chivas prácticamente tiene amarrado al muchacho José Castillo, zaguero central de Pachuca, jugó varios partidos, tiene condiciones interesantes, 22 años. El tema que está pendiente en la negociación es el porcentaje con el cual se quedaría Pachuca en caso de una posible transferencia, porque ellos ven futuro en este muchacho como para una posible negociación más adelante, y ese es el tema en el cual se estaría negociando. Pero Chivas ya tiene el regreso del ingeniero Saldívar, a pesar de que no ha podido hacer oficial todavía lo de Fernando Gago, en un tema que le sucede a Chivas, ¿no? Que de repente los familiares de los futbolistas o de su cuerpo técnico dan más datos que el propio Guadalajara. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de Uriel Antuna, cómo la familia de Antuna fue la que en redes publicó el tema del COVID del futbolista? Como en el caso del Chicote Calderón, la familia fue la que dio muchos detalles sobre el castigo. Y en el caso de Fernando Gago, fue su señora esposa, publicó en redes sociales una foto de Gago, ya con la camiseta de Chivas, con las iniciales FG y con una bufanda de Guadalajara, dando a entender que se hizo de mulas Petra. Más adelante la tuvo que bajar, cuando se dieron cuenta en Chivas, dijeron, espérate, si todavía nosotros no le hemos soltado, ¿cómo? Le pasa mucho a Chivas este tema, y con Gago así iniciaron, no lo han avisado oficialmente, pero bueno, ya la señora de Gago lo notificó, porque ya hasta vimos la foto de Fernando Gago con la chamarra de Chivas y la bufanda. Cruz Azul tiene a Gonzalo Piovi, ya llegó Anselmi y empieza a armarse el equipo de la máquina celeste de la Cruz Azul. Buscan portero. Recuerde usted que con la anterior administración estaban viendo el tema de lo de Camilo Vargas. Con la llegada de Iván Alonso van a buscar otro portero más afín al grupo de Iván Alonso dentro del mercado sudamericano. En eso está la máquina celeste de la Cruz Azul. Por ahora solo Gonzalo Piovi, un zaguero central zurdo o lateral izquierdo, muy cuestionado en los últimos meses en Racing. Inclusive la gente de Racing aplaude que se haya hecho la negociación, porque en los últimos meses su nivel fue muy bajo, aunque anteriormente hasta América intentó traerlo. Pachuca ha amarrado los servicios de un zaguero central ecuatoriano, Andrés Micolta. La gente de Pachuca entiende que el caso de Cabral, por una cuestión de edad, ya le queda poca cuerda, y han determinado traer a este defensa central ecuatoriano, Andrés Micolta. Bravos de Juárez estaba muy cerca de lo del Titán Salcedo, sin embargo, se ha complicado el tema por una cuestión elemental, el salario. La gente de Bravos de Juárez pretende que Cruz Azul cubra parte del salario, tomando en cuenta que el muchacho tiene contrato con la máquina celeste de la Cruz Azul, y al no ponerse de acuerdo le dicen, entonces regrésate allá, ve con Cruz Azul, acá no te podemos pagar ese salario. Y Cruz Azul está embriscado, ¿no?, con el Titán, con Dueñas, que tienen contrato con la institución, y si no los firma tendrá que Palmareño Solís, no hay de otra. Bravos de Juárez tiene a Jurado, Sebastián Jurado, el portero. Tiene el regreso de Manu Castro, este uruguayo que llegó desde el torneo pasado, pero se lesionó en plena pretemporada. Y tiene a Dieter Villalpando, que lo firmaron prácticamente desde antes de que terminara el torneo. Dieter terminó contrato con San Luis, no renovó y estaba comprometido para jugar con Bravos de Juárez. Son los refuerzos que tiene el equipo fronterizo hasta ahora. San Luis, el equipo potosino, al salir de la institución, el ingeniero Saldívar, que va a Chivas, y Dieter Villalpando, que va a Juárez, determina llenar ese hueco con dos chavos de Guadalajara. El hueco de Villalpando lo van a llenar con el cabeza Oscar Macías, un muchacho que ya estuvo en San Luis, le fue bien, Sin embargo, regresó a Guadalajara, tuvo oportunidades y no pudo, y ha terminado jugando en el Tapatío o en la Sub-23, haciendo bien las cosas, pero sin dar el ancho para jugar en Primera División. Ahora tendrá una nueva oportunidad en San Luis, y ante la salida del Chelo Saldívar, determinan llevar al Tepa González, centro delantero de Guadalajara, que va a tener una oportunidad importante. En Chivas no pudo, ¿eh? La verdad es que en Chivas no pudo el Tepa, y ahora en San Luis, con menos presión, habrá que ver si le alcanza. Tigres, ya lo decíamos, el caso de Juan Bruneta, que se integra al equipo felino. Xolos, como premio, y me parece que está bien, van a llevar a Zúñiga, el delantero que estuvo en Gallos. Recuerde usted que Gallos y Xolos pertenecen al mismo grupo, y entonces, en los últimos torneos da la impresión de que el que anda bien en Querétaro tiene una oportunidad en Tijuana, y el que anda mal en Tijuana lo mandan a Querétaro, como fue el caso de Montesinos. Zúñiga anduvo bastante bien con el equipo de Gallos Blancos y va a tener su oportunidad el próximo torneo jugando para el equipo de Xolos con mayor reflector. Santos está muy cerca de firmar a Franco Fagundes, un delantero uruguayo, para llenar el hueco que les va a quedar con la salida de Juan Bruneta, ¿no? La gente de Orlegui trabaja con tiempo en el seguimiento de los futbolistas, y ahí están en ese tema. Fagundes está muy cerca de que sea adquirido para que tome el lugar de Juan Bruneta. Y lo demás, moviéndose. Algunos equipos con posibilidades, otros esperando que se asiente un poquito el mercado en la parte económica y que empiecen los préstamos, ¿no? Los préstamos, y que los clubes poderosos empiecen a pagar parte de los salarios de los futbolistas que no entran en planes. Esto es a grandes rasgos, hasta el día de hoy, lo que se ha movido el mundo del fútbol de estufa. Un gusto saludarlos.
Gracias, David. Pausa, regresamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Así que todo listo para la League's Cup. A mí me gustó la League's Cup. Francamente fue un formato interesante entre equipos de la Liga MX y la MLS. Me hubiera gustado que la fase previa, la fase de grupos, hubiera sido más corta, pero en fin, creo que el ejercicio fue muy interesante. Antes se estará disputando la Copa América, también luce espectacular. Lamentablemente, una de las figuras que se esperaba ver, Neymar, se la va a perder, ya que el médico de la selección brasileña descarta la presencia del astro para esta cita continental, dado que Neymar se rompió los ligamentos de la rodilla en octubre pasado cuando disputaba un partido eliminatorio rumbo al Mundial, y aunque se sabe que su recuperación va en buenos términos, no le va a alcanzar el tiempo para recuperarse y disputar el torneo, eso dice el médico. La meta es que Neymar esté apto para jugar a partir del mes de agosto. Yo diría, no nos anticipemos y esperemos. Vámonos con Tania Ventimilla, que nos habla de la Copa América y en relación a lo que ha sido la participación mexicana.
La selección azteca este 2024 tendrá un gran reto. Es el regreso a la Copa América después de que estuvieron en Estados Unidos 2016. Las mejores participaciones en México fueron en Ecuador 1993, que fueron subcampeones. En Bolivia 1997, tercer lugar. Igual que en Paraguay 1999. En 2001 en Colombia fueron subcampeones, mientras que en Venezuela 2007 consiguieron un tercer lugar. Por eso Jaime Lozano tiene un gran compromiso y una prueba de fuego. Pavel Pardo participó en la selección de 1997 y 1999, donde quedaron en el tercer sitio.
A mí me gustaría, sobre todo, pensar en el futuro, pensar partido tras partido. Creo que se habla mucho siempre y expectativas de dónde va a llegar la selección. Obviamente ahora estamos en un proceso donde no tenemos eliminatoria, que eso lo hace, digamos, fácil, pero a la vez también difícil, ¿no? Porque tienes que buscar ese roce internacional que te dé contra equipos fuertes, que ya tuvo uno con Alemania, pero también poderlos tener en Sudamérica, poder tener estos partidos amistosos, que también es difícil porque Conmebol y los equipos de Sudamérica pues tienen su eliminatoria. Pero tratar de poder conseguir rivales que sean complicados en otro escenario, no en Estados Unidos, ¿no? Porque eso también, pues siempre te facilita las cosas, ¿no? Sabes que normalmente México juega en casa, pero también lo más importante es el tema del funcionamiento, encontrar.
Porque eso sí, la forma en la que México calificó a las semifinales del Final Four de la CONCACAF Nations League dejó muchas dudas, y lo que dice un subcampeón de la Copa América es muy interesante. Él es García Aspe.
Yo te digo, después de sufrir con Honduras, la verdad que tienen que trabajar muchísimo, tienen que mejorar, no sé qué vayan a hacer, qué planteamiento, y por lo menos entrenar con los que están en México en algunas fechas. Sé que está complicadísimo el calendario, que son otros tiempos. En nuestra época se entrenaba de repente de lunes a miércoles la selección para poder ir tomando ya el sistema de juego al 100%, porque el Jimmy no tiene tampoco mucho tiempo para entrenar con ellos.
También hay posturas más positivas, como las de Manuel Negrete, también ex seleccionado nacional.
Mejor, jugar mejor, más concentrado, más tranquilo, porque creo que tiene buenos jugadores. Lamentablemente se presionan, lo que estás hablando, se presionan de más, y cuando tienen una responsabilidad y tienen la obligación de ganar, de pronto como que se les olvida jugar y empiezan a tener problemas, y sobre todo para la definición. Entonces, yo creo que si tiene la tranquilidad, hoy tiene la tranquilidad de no jugar una clasificación, ya está clasificado el equipo mexicano, entonces eso tendría que ser un punto a favor.
Lo que es cierto es que la selección azteca tendrá a la Copa América como un gran termómetro para medir de qué está hecho de cara a la Copa del Mundo 2026. Salud.
Muy bien, gracias a Tade Ventimilla, y escuchemos a Rodrigo Bastidas, porque ayer hizo historia Antoine Griezmann, ¿sí? Este jugador francés muy amigo de Carlos Vela, y nos explica Rodrigo por qué.
Uno de los clubes más importantes y populares del balompié internacional acaba de ver cómo una de sus actuales superestrellas se convierte en legendario en la institución. El atacante francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, igualó este martes el récord goleador histórico del conjunto en el duelo de la jornada número 18 de la Liga ante el Getafe, el cual se disputó en el Estadio Metropolitano. Antoine consiguió doblete en este enfrentamiento, que terminó con un resultado final de 3-3, con lo cual llegó a 173 anotaciones, enfundado en los colores del equipo colchonero, empatando el récord del legendario delantero Luis Aragonés. Al término del partido, el director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, comentó sobre el logro de Griezmann.
Que Luis fue a patear el penal con él para acompañarlo a uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann, y que hoy alcanza sus números. La verdad, números increíbles, se lo merece. Es un futbolista extraordinario, una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid. Necesitamos futbolistas de este perfil, y ojalá que lo podamos cuidar y tenerlo con nosotros un tiempo más.
Griezmann llegó a esta cifra en 362 duelos disputados con el equipo de Madrid en dos etapas diferentes, del 2014 al 2019 y del 2021 a la actualidad, mientras que el sabio de Hortaleza logró ese número de goles en 368 partidos. El principito llegó al club rojiblanco en el año 2014, procedente de la Real Sociedad, y su primera anotación con el equipo la consiguió el 16 de septiembre de ese mismo año frente al Olympiacos en la UEFA Champions League. A partir de ese momento, el galo comenzó su cuota goleadora como colchonero, la cual llegó a su final de manera momentánea en el año 2019, cuando fue traspasado al Barcelona, pero después de menos de tres campañas con el conjunto blaugrana, regresó al Atlético. En esas dos diferentes etapas, esas 173 anotaciones que ha festejado Griezmann han estado divididas en 123 en la Liga de España, 31 en la UEFA Champions League, 13 en la Copa del Rey y 6 en la UEFA Europa League. Antoine tiene la oportunidad de finalizar este año 2023 como el líder goleador histórico en solitario del Atlético de Madrid, ya que el conjunto rojiblanco tiene un último partido en su calendario previo al fin de año. El conjunto colchonero estará recibiendo al Sevilla este sábado 23 de diciembre en un duelo pendiente de la jornada número 4 del torneo local, y el francés, que ha conseguido 8 tantos en su carrera ante los nervionenses, podría convertirse ese mismo día en el máximo anotador en la historia del Atlético de Madrid. Antoine Griezmann ya ha escrito su nombre con letras doradas en los 120 años de historia del Atlético de Madrid, con sus 173 anotaciones, y sin lugar a duda, esta hazaña no será la última en su trayectoria como colchonero.
Muchas gracias a Rodrigo Bastidas. Hablando del archirrival, el Real Madrid, Carlo Ancelotti, técnico del conjunto merengue, dijo que no están apurados por hacer contrataciones, que se siente bien con su plantel en términos generales. Y bueno, pues Carleto ahí está atento. Me parece que ya no se va con el equipo brasileño a dirigirlo. Se ha diluido quizá esa posibilidad. Mi querido Cano, ¿será posible que sí Rafa Márquez se pueda dirigir al Barça? A ver, dame detalles.
Xavi Hernández está pasando sus peores momentos como técnico del Barcelona. La primera parte de la temporada de la Liga Española está siendo más de tristezas que de alegrías. El funcionamiento tan elogiado en otros tiempos se ha visto seriamente mermado. La obtención del título de Liga en la campaña pasada parecía ser la confirmación de que se había elegido correctamente a Xavi como el comandante del barco blaugrana. Sin embargo, el crédito se está agotando rápidamente. Ya desde hace un año, tras no haber avanzado más allá de la fase de grupos de la Champions y no haber conquistado la Europa League, surgían voces que señalaban que quizá la encomienda era muy grande para Xavi. Hoy esas voces se están multiplicando y, según los reportes bien entendidos, el presidente Joan Laporta empieza a barajar la opción de un relevo, y ese relevo tiene nombre: Rafa Márquez. El exdefensa zamorano dirige al Barça Athletic de las divisiones inferiores. Márquez señala que su trabajo es terminar de formar a los jóvenes talentos que subirán al primer equipo sin preocuparse demasiado por la obtención de títulos en este campeonato. Fue invitado por el propio Laporta a integrarse a la estructura del fútbol. Entrevistado por el diario Sport de Cataluña, no oculta su deseo de algún día tomar el puesto del equipo mayor, pero no en este momento.
Yo creo que uno, cuando empieza una nueva etapa, siempre intenta soñar con lo más grande, ¿no? Obviamente lo más grande es poder entrenar a los equipos grandes, obviamente al Barça es uno de ellos, pero para eso hay que estar bien preparados, hay que trabajar muy duro para poder ganarse un puesto ahí. No, bueno, voy empezando, tengo apenas un año de entrenador. Yo me gustaría todavía prepararme.
El propio Rafa pide paciencia al trabajo de Xavi.
Sí, yo creo que lo está haciendo fantásticamente. Creo que ha conseguido una liga cuando quizás ante el equipo, ante todo lo que se manejaba, era complicado y difícil. Sin embargo, lo ha conseguido, y hoy tiene una plantilla también en la que él ha peleado, luchado para ser más competitivos, y yo creo que hasta la fecha lo está haciendo bastante bien, ¿no? A pesar de que a lo mejor en ciertos partidos no se esté jugando del todo bien, pero yo creo que el carácter que le ha imprimido, la personalidad que ha tenido el equipo para luchar hasta el final e incluso a veces hasta sufrir, sacar los resultados, y eso es muy valioso.
Un eventual nombramiento de Rafa Márquez como entrenador del Barcelona en este momento no parece lo más conveniente para su joven trayectoria de estratega, pero oportunidades así no llegan todos los días. Veremos qué dictan los resultados.
Por cierto, el equipo de Barcelona le gana 3-2 a la Almería, sufriendo, así que Xavi se mantiene ahí en el puesto. Terminó ese partido y se vienen para el continente americano, porque estarán jugando contra el campeón, el América, en territorio estadounidense. Pausa y volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Para cerrar la información que tiene que ver con el fútbol, un tema muy espinoso: el exfutbolista Dani Alves ya sabe que el 5 de febrero del próximo año comenzará su juicio tras ser acusado por la Fiscalía de Barcelona de violación. Alves ha estado encarcelado desde principios del 2023, luego de ser denunciado por una mujer con la cual tuvo relaciones sexuales presumiblemente sin su consentimiento. La Fiscalía pedirá 9 años de prisión. El panorama muy, pero muy gris para Dani Alves. Vámonos con información positiva. Pelota Pimienta y Toño Rosique, mi querido Toño Rosique, ayer se entregaron los premios Nacional del Deporte, y el béisbol se llevó el de los profesionales con esa gran actuación en el Clásico Mundial. Ahí estuvimos, conocí a tu jugador favorito, a Rosarena. Así que te escuchamos atentos, mi querido Toño Rosique.
Pelota Pimienta.
Hola, un saludo para todos. Antonio Rosique con ustedes.
Fue una jornada muy especial, muy emotiva la de ayer, porque fueron recibidos los ganadores del Premio Nacional del Deporte por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer estuvo la selección mexicana de béisbol, que ganó la medalla de bronce en el Clásico Mundial, encabezados por su manager Benji Hill, que está teniendo un año fabuloso, que ha tomado a los Charros de Jalisco, que los ha revivido. Pero ayer fue un día de abrazos, de sonrisas, de celebrar lo mejor del 2023 para el deporte mexicano. Benji Hill al mando de esta selección nacional, pero no fue el único. Rodrigo López, liga mayorista mexicano, como el gerente que fue el que conjuntó las piezas. Por supuesto, los peloteros como Randy Arozarena, que ayer estuvo ahí con el presidente de la República haciendo la Randy señal. Peloteros como Luis Urías, como Joey Meneses, peloteros mexicanos que están en grandes ligas, veteranos también. El catcher Alejandro Kirk, peloteros, lanzadores como José Urquidi, como Oliver Pérez, el zurdo mexicano que estuvo 20 años en las mayores y que fue parte de este equipo, Luis César, Giovanni Gallegos, en fin, todo el equipo que fue parte de ese momento inolvidable para la afición mexicana. Pero también estuvieron nuestros subcampeones del mundo, como Ale Valencia, ganadora del Premio Nacional del Deporte otra vez por haber sido subcampeona mundial individual en el tiro con arco. El entrenador Eddie Reynoso, el entrenador de y manager de Saúl El Canelo Álvarez. Estuvo Carlos Sansores, taekwondoín mexicano, que también ganó medalla subcampeón del mundo en taekwondo. En fin, fue una jornada memorable para el deporte mexicano, el Premio Nacional del Deporte. Como ministra del deporte, por supuesto, la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara. Así es que con eso cerramos el 2023. Sin embargo, lo que está activa, la que está activa es la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que está en su mejor momento. 10 equipos luchando por meterse a los playoffs. Es la última, las últimas dos semanas de temporada regular, es la recta final. Ya en enero se vienen los playoffs y luego en febrero la Serie del Caribe, que va a ser fabulosa en Miami, en el estadio de los Marlins, estadio Grandes Ligas, con grandes estrellas que ya se apuntaron, que ya dijeron que quieren ser parte del espectáculo. Primera semana de febrero, la Serie del Caribe. Y si hay dos equipos que han sido protagonistas de la segunda vuelta, son los Naranjeros de Hermosillo, que dirige Juan Gabriel Castro, manager, que y además como pelotero estuvo 17 temporadas en el béisbol de las mayores. Y del otro lado, un ganador de la Serie Mundial como pelotero, Benji Hill. Ya hablamos de él como galardonado, como manager del equipo mexicano. Está dirigiendo a los Charros de Jalisco, lo revivió para la segunda vuelta. Naranjeros de Hermosillo, que es uno de los equipos más ganadores en la historia, el más ganador de títulos, está disputándose el liderato de la liga con los Charros de Jalisco. De los 10 equipos entran 8 y a partir de enero, 8 equipos buscando ir avanzando ronda a ronda para que tengamos un campeón, sea reforzado y sea nuestro representante en la Serie del Caribe en Miami. La lucha también por los trofeos individuales, el liderato de bateo, donde está Norberto Beso de los Águilas de Mexicali, con José Gaitán de los Venados de Mazatlán y el japonés Taiki Sakine, que es un espectáculo, de los Yaquis de Ciudad Obregón. La corona de cuadrangulares, donde se la están disputando, Max Murphy de los Mayos de Navojoa, Peter O'Brien de los Tomateros de Culiacán, Grant Witherspoon de los Sultanes de Monterrey, e incluso ya se metió en la contienda Yafet Amador de los Charros de Jalisco, el mexicano que está ahí. La corona de carreras producidas, donde Kenis Vargas, el boricua, ya tiene 50 por encima de Rainel Rosario, el dominicano de los Algodoneros de Guasave. Kenis Vargas juega para los Águilas de Mexicali. El picheo, donde está haciendo un temporadón David Reyes, King David, lanzador de los Águilas de Mexicali, que está con 1.85 de limpias admitidas. Y además, David Reyes, el mexicano, tiene 8 victorias, es líder de triunfos en el tema de los ponches. Ya se escapó Luis Iván Rodríguez, mexicano de los Charros de Jalisco, con 71. La Liga Arco Mexicana del Pacífico vive su mejor momento. Hay que echarle un vistazo porque se viene lo mejor y es béisbol de muy alta calidad en este periodo invernal en México. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Raúl Patiño, tenemos la previa de la Fórmula E. Adelante, Raúl.
La temporada 10 de la Fórmula E arrancará de nueva cuenta en nuestro país para celebrar sus 10 temporadas desde aquel inicio tan prometedor, aunque para algunos, como el cofundador Alberto Longo, ha sido un viaje lleno de altibajos, aunque se encuentran mejor que nunca y más rápido de lo que hubieran pensado.
Mira, hombre, obviamente cuando uno empieza una aventura como la que empezamos en su día, pues uno siempre piensa que lo es para el largo plazo, que lo es obviamente pues una que vamos a conseguir que sea estable o estabilizada en muy corto espacio de tiempo y que pues que va a empezar a llegar el revenue, que el modelo de negocio en definitiva pues va a funcionar. Y hombre, la sorpresa es que ha llegado mucho antes de lo que todos pensamos, ¿no? Estamos ahora mismo en más de 150 países en directo, este año hemos crecido casi un 17% en la audiencia. Estamos, pues como lo habéis visto en cada una de las carreras, pues haciendo completo sold out de la venta de tickets. Nuestros pilotos pues son cada vez más conocidos, más famosos. Sigue habiendo un apetito voraz por ser parte de la parrilla de la Fórmula E, tanto en pilotos como en equipos y fabricantes. Y luego pues también en el calendario. O sea, definitivamente es como un sueño hecho realidad, pero que nos queda muchísimo. Estamos solo enseñando la puntita del iceberg, nos queda mucho que crecer. Y definitivamente lo que sí te puedo garantizar es que estamos en el camino, ¿no? de hacerlo, y que lo hemos hecho pues bastante más premura de lo que nos pensábamos.
El segundo fin de semana del prominente primer mes del 2024 hará vibrar a los corazones de nuestros paisanos en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, una carrera que se ha hecho icónica por ese paso por el estadio y donde más de 40,000 almas estarán en punto de ebullición apoyando a los pilotos. Prácticamente es un hecho que será un lleno, ya que están casi agotados todos los boletos para asistir al E-Prix de la Ciudad de México. Habrá cosas muy interesantes como el regreso del ex campeón de la Fórmula E, Nyck de Vries, quien ahora será piloto de Mahindra. Los principales rivales al campeonato serán Jake Dennis, el piloto defensor quien probó con Red Bull hace algunas semanas. Los pilotos de Porsche, también los de DS Penske, son máximos favoritos antes de arrancar esta temporada. Pero sin duda alguna, una de las mejores cosas que ha aportado la Fórmula E a nuestro mundo es, además de la entretenida que resulta la categoría, toda esa tecnología que tarde o temprano termina en los autos de calle, es decir, el laboratorio que ha servido para que cada vez haya más vehículos eléctricos en el mundo. Esto ha dejado muy satisfecho y contento a Alberto Longo.
Muy inmediato, dependiendo si estás hablando de hardware o de software. El hardware es un poquito más ralentizado, se tarda un poquito más. El software pues se hace prácticamente de forma inmediata, porque cualquier novedad que realices dentro del software, que al final de lo que trata es de hacer un motor eléctrico más y más eficiente para necesitar cada vez menos energía para cada vez hacer más kilómetros, que al final es un poco la piedra angular de todo esto. Pues esos desarrollos que se están haciendo hoy en día en la Fórmula E llevan muchos años poniéndose en práctica en el vehículo de calle.
El E-Prix está a 3 semanas. En el 2024, en el aniversario 10 de la categoría eléctrica más desafiante del planeta y donde promete, de nueva cuenta, implementar tecnología de punta para hacerla más entretenida, aunque en México no podremos gozar de ese fast charging, es decir, la parada en pits para aumentar la capacidad de la batería, recargar la energía y que tengamos vueltas finales trepidantes, aunque a lo largo de la temporada sí lo podremos ver en aquellas fechas que sean dobles.
Muchas gracias, Raúl.
Muy bien, y ahora vamos a saludar a Rafa Quirós. Rafa, un gusto tenerte aquí. Oye, a ver, una duda que tengo. Supuestamente estaban ya más o menos entablando algún tipo de negociación en la PGA con los árabes, ¿no? Hasta ahí me había quedado. Pero la semana pasada, cuando se dio el anuncio de John Rahm, luego lo descalificaron, le pusieron casi etiqueta de no grato. ¿Cómo quedó todo esto?
Canito, jefe Vargas, les mando un fuerte abrazo. Y sí, la realidad es que se dice, bueno, es más, ya está pactado que a fin de este año tendría que haber ya alguna negociación importante entre Live Golf y el PGA Tour. Se ha contratado una agencia deportiva para que lleve a cargo estas negociaciones, pero bueno, lo de John Rahm es un escándalo. Realmente se le pagaron, dicen que $600 millones, lo cual lo convierte en el tercer deportista mejor pagado en la historia de cualquier deporte. Y en mi opinión, jefe Vargas, Canito, amigos, los de Live Golf no quieren regresar al PGA Tour. Los del PGA Tour no quieren que los de Live Golf estén compitiendo en sus torneos. Así que yo no veo algún acuerdo realmente pronto entre Live Golf y el PGA Tour.
Caray, sí, no veo que las cosas vayan muy bien, mi querido Rafa, ya veremos al final del camino qué sucede, y por lo pronto, en relación a este tema, Anthony Ortiz, ya sabemos, fueron también a la LIV Golf, pero ahora Raúl Pereda ingresa al PGA Tour, pues dame información en este sentido.
Efectivamente, jefe Vargas, recordemos que hace 2 años, cuando se inauguró LIV Golf, salió esta liga árabe, inmediatamente Abraham Anser y Carlos Ortiz fueron de los primeros golfistas que se fueron a esa liga, y obviamente nos quedamos sin golfistas en el PGA Tour. Ahora, después de más de 2 años, Raúl Pereda, el mexicano, pues ingresa al PGA Tour de forma excepcional, lo hace mediante la escuela de clasificación del Korn Ferry Tour, termina en cuarto lugar de las últimas 5 tarjetas que ya entregaba el PGA Tour para la próxima temporada. Raúl jugó muy, muy bien. Raúl es integrante de la gira de golf profesional mexicana, es el primer egresado de la gira mexicana hacia el PGA Tour, así que de nueva cuenta, amigos, un mexicano jugando en el máximo circuito del golf, que no nos quede duda que es el PGA Tour.
Muchas gracias, mi querido Rafa. Hablando de otros temas, quiero tocar un punto muy importante en el deporte para el 2024. Y uno de ellos será el que tiene que ver con Rafael Nadal, el gran tenista español, el más grande de toda la historia para ese país y uno de los más grandes en la historia de este deporte. Se le ha ido al frente ya Novak Djokovic en la consecución de títulos de Grand Slam. Es mayor a Rafa Nadal, no por muchos años, pero un poquito mayor, y considero que va a ser muy difícil que pueda obtener otro título de Grand Slam. Sin embargo, está teniendo ya algunos partidos de preparación, y Richard Gasquet, jugador francés que estuvo con él en uno de estos encuentros, se mostró asombrado por el nivel que mostró Rafael Nadal. Sin duda alguna, esta deberá de ser su última temporada. Hay 2 eventos que se estarán jugando en París, muy importantes para Rafa Nadal, que es el torneo de Roland Garros y también los Juegos Olímpicos de París. Ya señaló Novak Djokovic que este año él quiere absolutamente todo, los 4 títulos de Grand Slam y además los Juegos Olímpicos de París, con lo cual se prevé una lucha encarnizada entre este par de colosos del tenis y también desde luego el resto de las figuras como Carlos Alcaraz, que viene como punta de lanza de esta nueva generación de tenistas, así que muy atentos con lo que pueda hacer Carlos Alcaraz. Por cierto, Janito, te voy avisando, en marzo me regreso a Las Vegas porque Rafa Nadal y Carlos Alcaraz van a jugar un partido de carácter de exhibición en Las Vegas, y pues hay que estar presentes. Pero se ve extraordinario este panorama entre Nadal, entre Djokovic, última temporada de Rafa Nadal. Será uno de los grandes deleites para ver en el próximo año.
Desde hace 10 años venimos retirando a Nadal. Hace 10 años me acuerdo que se anunciaba que tenía una lesión muy severa en la rodilla y todo el mundo dijo, se acabó su carrera. Pues 10 años después ahí sigue y ganando y ganando. Por eso no me atrevo a decir que no vaya a ser competitivo y que literalmente le pueda pelear a Djokovic. La lógica dice que ya no podría, pero Nadal está fuera de toda lógica, así es que con atención estaremos viendo su progresión ahora que prácticamente ya arranca la temporada tenística. De fútbol americano, solo comentar que los Jets ya dijeron que sí van a activar a Aaron Rodgers, aunque él había dicho que él no va a jugar. Ya dijo el entrenador de los Jets que solo es una medida para que esté con el equipo, para que siga preparándose y para que casi casi empiece su pretemporada larguísima de cara a la campaña que pues, tendremos hasta el próximo año. Pero el caso es que sí veremos incluso supuestamente hasta activado y con caso y toda la cosa ahí uniformado para los partidos de los Jets, que ya están eliminados. No vale la pena que lo arriesguen, ¿no?
Muy molesto se le vio en la banca a Aaron Rodgers, hacía manifestaciones muy negativas en torno a lo que estaba sucediendo con sus compañeros cuando perdieron ante los Delfines de Miami. Así las cosas, nosotros nos tenemos que despedir, le agradecemos el favor de su atención, pero mañana recuerde tiene una cita con nosotros aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula. Le esperamos, mientras tanto, todos juntos, quédense con Jaime Núñez. Vámonos, Cano.
Saludos.
Gracias.
Grupo Fórmula presentó
el team del jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.